Radio Praga Noticias.
Se está discutiendo en la Cámara Baja la moción de censura al gobierno. El Ministerio de Defensa planea la mayor compra de su historia. El jugador de básquet, Andre Balvin, realiza su mejor actuación en Euroliga. En la Cámara de Diputados de la República Checa se está llevando a cabo una moción de censura contra el gobierno de Andrej Babiš. Babiš ha comentado durante su intervención que los recientes escándalos que han llevado a esta situación forman parte de una campaña en su contra y que son además un claro intento de derrocar al gobierno por parte de sus rivales. Por el momento parece que los partidos a favor de la moción de censura no conseguirán los votos suficientes para expulsar a Andrej Babiš durante este viernes. Los premios Lupa de Cristal han celebrado su edición número 13. Este galardón, que se entrega a diferentes proyectos, personas y empresas en reconocimiento a su labor, contó este año con la participación de 90.000 personas que votaron a través de Internet. Otra parte de los votos la decidió un grupo de especialistas en diferentes campos, que dictaminaron que el premio al mejor proyecto del año fuera para el videojuego checo Kingdom Come Deliverance. Este juego, ambientado en la República Checa en la Edad Media, ha vendido más de 1 millón de copias en todo el mundo. En lo que respecta a otros premios, ha sido reconocido como mejor comercio checo en línea el portal alza.cz, y el premio al personaje del año fue para el periodista y comentarista Jindřich Šidlo. El ejército de la República Checa podría adquirir 210 nuevos vehículos de combate para infantería por un valor de alrededor de 2.000 millones de euros, según informa el diario Pravo. Esta compra supondría la más alta jamás realizada por el Ministerio de Defensa checo. Si finalmente el gobierno aprueba la adquisición de estos vehículos, se espera que gran parte de la producción se realice en la República Checa. No obstante, participarían también en el proyecto dos empresas alemanas, una inglesa y otra española. El nuevo ayuntamiento de Praga ha manifestado su intención de invertir 80 millones de euros destinados a aparcamientos en la capital checa. Adam Scheinher, concejal de transportes de la ciudad, explicó que solucionar el problema de los aparcamientos en Praga será una de las prioridades del ayuntamiento. En los últimos años, aparcar en Praga se ha convertido en una misión imposible debido a la gran afluencia de coches y a los pocos lugares disponibles. Andrej Balvin, uno de los jugadores más importantes del baloncesto checo actual y que milita esta temporada en el Herbalife Gran Canaria español, realizó este jueves la mejor actuación en Euroliga de su carrera. El jugador checo anotó 15 puntos acompañados de 8 rebotes y 4 asistencias, para sumar en total 21 puntos de valoración. Desafortunadamente, el conjunto canario fue derrotado 74-89 por el Bayern Múnich. Balvin, además de jugar en la Liga de Baloncesto de España y en la Euroliga, forma también parte del equipo nacional de la República Checa. El tiempo. Cielos nublados en gran parte del país con algunos chubascos locales. Esta es la previsión que el Instituto Meteorológico hace para este sábado. También habrá posibilidad de nieve en cotas superiores a los 1.000 metros. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 3 y los 7 grados, mientras que las mínimas se situarán entre los 3 y menos 1 grados. Estas han sido las noticias de Radio Praga, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En esta ocasión les acompaña Melissa Castaño. Para el día de hoy les tenemos preparados los siguientes temas. Diputados checos votan por 14ª vez una moción de censura. Chequia sigue acumulando residuos plásticos. Airbnb acepta pagar tasas a la ciudad de Praga. Por último, les contaremos sobre el descubrimiento de un molino de 3.000 años en la ciudad de Jeching. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. La República Checa vive este viernes su 14ª votación sobre una moción de censura. La gran mayoría de los intentos pasados se resolvió a favor de los gobiernos. Más con Daniel Konefka.
Los partidos de oposición pretenden derrocar al gabinete del primer ministro Andrej Babiš debido a la escalada del proceso de investigación del supuesto fraude de fondos europeos. Se trata de la 14ª votación sobre una moción de censura desde la fundación del país en 1993, y así la justificó el líder del opositor Partido Cívico Democrático, Petr Fiala.
premiér nechrání ústavní funkci předsedy vlády.
En vez de proteger la constitucionalidad de la función del primer ministro, el actual primer ministro la pone en peligro. Él mismo representa un riesgo para la seguridad.
Dnes představuje pro ústavní funkci předsedy vlády bezpečnostní riziko.
Para poder destituir al gobierno se requiere la mayoría de los en total 200 diputados. Sin embargo, los partidos opositores cuentan con tan solo 92 votos y la anunciada abstención de los diputados socialdemócratas indica que, al igual que en 12 de los 13 intentos de derrocar al gobierno de la República Checa, también el gabinete de Andrej Babiš dispondrá de suficiente apoyo para poder mantenerse. Cabe mencionar que a lo largo de la historia la oposición llevó a una moción de censura varias veces partiendo de una posición mucho más débil que la actual. Mientras que en 2005 respaldaron la moción de censura del gobierno del socialdemócrata Stanislav Gross 78 diputados, en 2015 expresaron su disgusto con la permanencia del gabinete de Bohuslav Sobotka, también de la socialdemocracia, tan solo 47 diputados opositores. En lo que se refiere al actual primer ministro, Andrej Babiš, esta no es la primera vez que el magnate figura como motivo para la votación. Fue precisamente en el mencionado año 2015 cuando la oposición intentó derrocar al gobierno justificándolo con la promoción de una tarifa fiscal reducida para los biocombustibles que favorecía a las empresas del entonces ministro de Finanzas. En general, la moción de censura es algo que está relacionado con los gobiernos más recientes. Durante los primeros 10 años de la existencia de la República Checa nunca se produjo tal situación. Mientras que el primer gobierno de Václav Klaus contaba con un amplio apoyo, el segundo, minoritario, fue respaldado por la socialdemocracia. Posteriormente, el primer ministro socialdemócrata Miloš Zeman aseguró la permanencia de su gabinete con el llamado pacto de oposición con el Partido Cívico Democrático. El primero en enfrentar una votación de este tipo fue Vladimír Špidla de la socialdemocracia en 2003. Entonces la oposición comprendió que provocar una situación así le puede ayudar a atraer la atención de los electores sin tomar en cuenta la probabilidad de tener éxito en la votación. De ahí que los gobiernos siguientes fueran sometidos al proceso con mayor frecuencia. El segundo gabinete de Mirek Topolánek del Partido Cívico Democrático enfrentó durante sus 2 años en funcionamiento 5 intentos de destitución, de los cuales el último se convirtió en el único exitoso en la historia.
El plástico se sigue acumulando en la República Checa y por ahora las perspectivas para el futuro no son buenas. Es por ello que el Ministerio de Medio Ambiente quiere que las empresas limiten su producción. Los detalles con Enrique Molina.
Desde que el año pasado China comenzara a rechazar parte del plástico que le llega desde Europa, muchos países han comenzado a ver cómo en sus vertederos y centros de residuos se acumulan cada vez más toneladas de plástico. Cada año en la República Checa se utilizan grandes cantidades de platos, vasos para el café y botellas, todos ellos hechos de plástico. La cifra de residuos anual en el país llega a superar las 20.000 toneladas. Preocupados ante el avance de estas cifras, el Ministerio de Medio Ambiente pide a las empresas que limiten la producción de plástico, especialmente cuando se trata de plásticos de un solo uso. Sobre el tema habló para la radiodifusión checa el ministro de dicha cartera, Richard Brabec.
No es una lucha contra el plástico como tal, pero en este momento estamos subordinando nuestra vida a los plásticos de un solo uso. Entonces, nuestra intención es acabar con el uso excesivo de este tipo de plásticos.
Aunque muchas empresas ya han tomado medidas y ofrecen alternativas a sus consumidores, todavía queda mucho trabajo por delante. Uno de los motivos principales de la acumulación de plásticos se encuentra en el abuso que hacemos de los envases de plástico, como señala el director ejecutivo de la Asociación de Industria de Materias Secundarias, Peter Schulz.
No se han hecho cambios fundamentales y los problemas siguen existiendo. En relación con esta crisis, se supone que gran parte de ese plástico será almacenada en vertederos. El 40% de esos plásticos primarios son envoltorios de productos, entonces está claro el camino a seguir. Hay que cambiar la composición de estos envases.
Sin duda, la reducción de envases de plástico sería fundamental para mejorar estos problemas. Sin embargo, algo que no está nada claro es a dónde llevar el plástico que producimos ahora que China no es una opción. Para Peter Schulz, deberíamos enfocarnos en construir centros de procesado de plástico más grandes en Europa.
Sería posible buscar el destino del plástico dentro de la Unión Europea, donde hace falta crear más lugares para procesarlo. Según la estrategia de la Unión Europea, sería necesario multiplicar por 4 la capacidad de estos lugares.
Mientras que en el pasado las empresas podían ganar dinero vendiendo sus plásticos a China, la situación hoy en día es totalmente opuesta, ya que en muchos casos es necesario gastar dinero para deshacerse de dichos residuos.
La compañía estadounidense Airbnb ha aceptado las condiciones de una propuesta aprobada por el gobierno en septiembre. De acuerdo con esta medida, Airbnb deberá pagar al Ayuntamiento de Praga una tasa por cada cliente. Más información con Daniel Konefka.
Hace un tiempo se anunció la petición del gobierno para que la empresa de alojamientos Airbnb pague algún tipo de impuesto al Ayuntamiento de Praga por cada cliente que contrate sus servicios. Esta semana la compañía ha anunciado que está dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento de Praga y que cobrará una tasa a sus clientes por cada día de estancia. En la actualidad, este impuesto por cama y noche es de unos 20 céntimos de euro, pero se planea que desde 2021 suba a 2 euros. El portavoz de Airbnb, Vladimir Beroun, declaró para la radiodifusión checa que cuando la tasa suba a 2 euros, la suma de dinero que entregarán al Ayuntamiento de Praga será considerable.
En teoría, sería posible recaudar de los clientes de Airbnb algo más de 6 millones de euros al año.
Para Ana Córdova Marvanova, concejal del ayuntamiento, esto es muy positivo para la ciudad y están dispuestos a reunirse con la compañía para aclarar diferentes puntos.
Ahora estamos preparando una reunión con sus representantes para estudiar cuáles son las opciones. Creo que sería muy bueno que Praga colaborara con Airbnb para mejorar la recolección de tasas. Entonces, estamos preparados para escuchar las propuestas.
Esta medida surge tras la proliferación de apartamentos vacacionales en Praga, que en el centro de la ciudad suponen ya el 20% de los pisos. Es, de hecho, uno de los motivos que influyen en la subida de precios de los pisos en los últimos años. No obstante, Václav Starek, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Checa, cree que cobrar tasas a los clientes no resolverá en la práctica el problema de la vivienda. En su opinión, esos apartamentos deberían ceñirse a unas normas estrictas, como las que siguen en hoteles y hostales.
Muchos de estos apartamentos para usos cortos se esconden bajo contratos de alquiler y no existen herramientas para asegurar que se cumpla la legislación vigente, como lo que se refiere a las normas fiscales o al registro de los visitantes para la policía de extranjería. Debería existir un registro, además de los dueños de estos apartamentos, que sea accesible al Ayuntamiento de Praga.
Otro de los puntos de conflicto son los vecinos que residen de forma permanente en el centro de Praga. Últimamente, las quejas por su parte se multiplican, ya que consideran que la masificación turística que están sufriendo, además de afectar al precio de los pisos, atrae a grupos de turistas que solo buscan fiestas y alcohol.
Un transeúnte descubrió al azar un molino de grano de 3.000 años en un bosque cerca de la ciudad de Jiačín, en el norte de Chequia. Más información con Eliška Kubánková.
Las exposiciones del Museo de Jiačín incluirán un molino de grano de 3.000 años. El molino fue dedicado al museo por Petr Kadora, quien lo encontró por casualidad durante un paseo por un bosque cerca de la ciudad. Kadora dice que fue un regalo de la naturaleza.
Estaba paseando por el bosque cuando vi un pedazo de piedra en el suelo que tenía una forma familiar. Me interesa la historia, las técnicas que la gente utilizaba antes para sobrevivir. Por eso lo reconocí y estaba muy feliz de hallarlo. No tenía que excavar ni buscar por ninguna parte. Fue mera casualidad.
El molinillo de grano es un simple instrumento para moler trigo. Fue utilizado a la vuelta de la Edad de Bronce y de Hierro. Usando una piedra, el trigo se trituraba en un tazón poco profundo. Según especialistas, se trataba de un trabajo muy laborioso. Moler un kilogramo de trigo duraba más de una hora. Para alimentar a una familia de 7 miembros se necesitaban 5 horas cada día. Petr Kadora entregó el molinillo al director del Museo Regional en Děčín, Vlastimil Pažourek. El director estaba realmente emocionado con el hallazgo, sobre todo con el hecho de que un aficionado pudiera reconocer el valor del tal objeto.
Fui a ver el lugar donde se encontró el molino. La piedra estaba escondida bajo las hojas. Yo no lo habría visto. Estaba sorprendido por el hallazgo en sí, es algo único. Se trata de la forma más antigua de moler la harina. No esperaba que se encontrara algo así en esta zona.
Según Pažourek, los hallazgos hechos por aficionados han sido frecuentes últimamente. Sin embargo, buscar objetos usando herramientas como detectores de hierro contribuye al deterioro del paisaje. El Valle del Elba es uno de los sitios arqueológicos que ha sido afectado por las actividades humanas, añade Pažourek.
Siempre es mejor que el hallador sea un experto. Puede describir y clasificar el objeto con certeza. Pero por supuesto, siempre estamos contentos si alguien nos trae un hallazgo al museo.
El molino de grano está siendo examinado por los arqueólogos en la ciudad de Most. Después de que se ha devuelto al museo en Děčín, formará parte de una exposición sobre la época prehistórica.
Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con nosotros. En nombre de todo el equipo, se despide Melissa Castaño. No olviden que pueden escuchar las emisiones en nuestra página web www.radio.cz y que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nuevamente les agradecemos por su atenta escucha y deseamos que puedan escucharnos mañana. Hasta pronto.